organización, un auténtico partidazo el que vivimos y además disfrutamos en directo aquí en esta casa, en Radio Marca Valladolid. Así que vamos rápidamente a analizar ese partido y analizar todo lo que se movió alrededor de esa final. Y no podemos empezar con otra cosa que no sea con este himno. José Carlos Crespo, bienvenido.
Bien hallado, Tito David.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por Valencia?
Bueno, pues si lo bueno breve dos veces bueno, pues muy bien, ¿no? Porque ha sido una visita fugaz a Levante.
Una visita express, como las que estoy yo acostumbrado, ¿verdad?
Sí, hombre, pues son en menos de 24 horas ir volver. Bueno, sí, desde que iniciara en menos de 24 horas allí. Ir, dormir, tocar, volver.
Correcto, correcto. Bueno, y cuéntanos cómo estuvo el ambiente allí en Valencia, esa fanzone, esos aledaños de la ciudad de Valencia y esa previa a la disputa de la final.
Bueno, pues yo creo que una gran entrega por parte de la organización, todo muy bien gestionado, todo muy bien controlado, una banda. No, mira, se me olvidó preguntar de dónde era una banda. Yo creo que era una banda municipal de allí mismo, de algún pueblo.
Sí, bueno, por allí son muy habituales.
Amenizando la llegada de ambos equipos, está tocando el Salve Salve Colegio Bendito a la llegada del Silverstone El Salvador y tocando ese Flowers of Scotland a la llegada del Quesos Entre Pinares, pues hacía un poco las delicias del respetable, como se suele decir, ¿no? A todo el mundo se le metía en harina, pasaban por la fanzón y la verdad es que el ambiente estaba animado. Cierto es que no es el ambiente vivido, por ejemplo, hace dos años en Valladolid, pero evidentemente...
Pero no es el ambiente vivido por el número de espectadores.
Por el número de espectadores, Pero bueno, tampoco estaba dimensionado para recibir ese número de espectadores, porque la fanzón era más pequeñita. Pero bueno, yo creo que todo muy bien pensado, todo muy bien acomodado para el tipo de evento que íbamos a vivir, que indudablemente para mí creo que en conclusión un eventazo. Yo creo que aglutinar a más de 15.000 personas, que son los números oficiales, ¿no?, declarados, que entre 15 y 17 mil personas en un estadio como el de Ciudad de Valencia, jugándose una final de Copa del Rey, dos equipos de Valladolid, dos equipos de a 550 kilómetros, pues creo que es un exitazo, creo que es un exitazo y que pone, a lo mejor, es cierto que no podemos decir que es el mayor evento de rugby nacional organizado, porque no, porque tiene antecedentes donde han sido superiores, pero desde luego que es un paso hacia adelante en cuanto al rugby se refiere, al rugby en España se refiere, sin ninguna duda.
Bueno, momentos sin duda que también quedan grabados en la retina de muchos seguidores y momentos que también en muchos oyentes de Radio Marca, donde hemos vivido en directo esa final desde Valencia con un previo de media hora, un despliegue fantástico por parte de Víctor Molano y de José Carlos Crespo, que vamos a escuchar ahora ese remix con las mejores narraciones de esta mañana.
Va a empezar esta final, 85 ediciones ya de la Copa del Rey, busca el Chami su octavo título de Copa, busca el Brac su quinto, luego hacemos la cuenta de cómo van los... Cuando acabe el partido, cuando sepamos el ganador, cuando arranca la final, patada muy profunda de Tomás Carrió que intenta capturar Juan Ramos, yo creo que se le ha ido hacia adelante y vamos a ver la primera melee del encuentro. Se hace el silencio en el Ciudad de Valencia, vamos a ver la patada de Gary Griffiths. Esa patada llega por potencia y es buena, consigue el golpe de castigo transformado Gary Griffiths, 0-10 en el marcador, aquí en la final del exilio en el Ciudad de Valencia. Si forma el mole, el Silverstone El Salvador intenta defender el queso entre pinares, prácticamente en línea de 5, está dando ventaja a Torras Agasti a favor del conjunto blanquinegro. Empiezan a avanzar metros poco a poco al chucuchú del tren, avanza el mole del Silverstone El Salvador, y vamos a ver qué dice el árbitro. ¡Qué ensayo! Ensayo del Silverstone El Salvador, ensayo de mole, está dando ventaja el colegiado a Torras Agasti, y ha llegado ese primer ensayo del encuentro para el Silverstone El Salvador. Llegan los placajes, está por ahí Sacha Casañas, balón de Juan Ramos que cede otra vez para Ras, otra vez el balón que llega hasta Cacilala, está ya el Silverstone El Salvador fuera de 22. ¡Vaya defensa del Brack Negro!
Sí, se ha cerrado en banda y el queso, saliendo desde línea de 5 y subiendo muchísimo la línea defensiva con mucha disciplina para evitar que le piten castigos. Y ahora vamos a ver que crea allí superioridad.
Yo sí, ese balón para Alberto Díaz, el pase de Sancas, Alberto Díaz. Dice, el árbitro ha sido bueno, se escapa Nu Junior que consigue el ensayo. Ensayo de Nu Junior que pone el 10-13 y ese pase de Catch. ¡Ah, Alberto Díaz! Ahí, bueno, negro. Tú ibas a cantar que había van.
Sí, era Daniel Storm, ahora el que progresaba, el que...
Es Eaton el que cede atrás para Carrió, que se juega el drop. Y ese balón...
No,
pues no ha llegado, con lo cual...
Al vestuario.
Se ha ido el balón fuera, termina esta primera parte con el 10-13 Loic. Los jugadores que se retiran hacia los vestuarios. Ese balón está muy suelto. Vamos a ver qué locura es esta. ¿Quién la recupera? La recupera Silverstone, pero dice el árbitro que ha habido una van anterior. Sí, ha habido van, con lo cual va a ser melee a favor de Silverstone El Salvador. Queda minuto y medio. Tensión por todo lo alto. Vamos a venir aquí a Valencia a tener el infarto negro. Balón puesto en juego por Miejimoye. El balón ha recuperado el queso entre pinares, intentando avanzar metros. Vamos a ver esta acción del conjunto vallesoletano. En teoría, no, ¿qué ha pasado aquí? Si el partido está parado, ¿no? Está parado el partido, había señalado a Torras Agasti, que pite más fuerte a Torras Agasti, que aquí no nos habíamos enterado, negro.
Sí, no sé qué habrá decidido. Es melee a favor del Silverstone El Salvador.
Es Aván. Y final del encuentro. Consigue ganar el Quesos entre pinares por 16-20.
Bueno, espectacular, ¿eh? Ahora contactaremos con Víctor Molano, que lógicamente estaba en el foniatra.
Sí, creo que tenía una visita esta mañana.
Sí, para recuperar esa voz, porque lo dio absolutamente todo nuestro amigo Víctor Molano. Y José Carlos Crespo no le estuvo a la zaga, lógicamente. Momentos difíciles también, ¿no?, durante el partido.
No,
¿con cuáles
que...
te quedarías como reseñables dentro de esos, bueno, 80 minutos vamos a poner, de esos 140 minutos que viviste?
Bueno, en cuanto a juego, yo creo que fue muy variado, fue momentos de luces y sombras para ambos equipos. El Quesos entre pinares salió enchufadísimo. En el minuto 16 ganaba por ese 0-13 que lucía el electrónico, que parecía que todo iba a ser mucho más fácil, o si alguien pensó que todo iba a ser mucho más fácil, allí estaba claro que no se respiraba, o al menos yo con Molano allí decíamos, esto tiene que cambiar, indudablemente. En el minuto 16 el Chami tuvo oportunidad, el Quesos entre pinares, de poner ese 0-16 que yo creo que hubiera cambiado mucho los derroteros del partido en ese castigo que Gonzalo Núñez hacía sobre Chris Eaton. Chris Eaton le respondía, pero no estaba muy de acuerdo, con un pequeño empujón, que fue la única acción un poco reseñable a la hora de...
Antideportiva dentro
bueno,
del partido.
Pero no antideportiva, porque al final fue simplemente un... O sea, no llegó a ser una agresión, eso simplemente fue ahí un intercambio de tal. A Torras Agasti cambió el castigo y se acabó la tontería. Y,
bien hecho.
Bueno, yo creo que bien hecho. Yo creo que
amarillo ni nada, una advertencia.
No sacó amarilla, yo creo que bien hecho. Yo creo que fallo del super medio melee, del Quesos entre pinares. Y que de haber cobrado ese castigo con el viento a favor, yo creo que hubiera cambiado, porque ese gesto cambió totalmente en ese momento el partido. El Chami encontró la fórmula de hacerle daño al Quesos entre pinares, que fue mediante los laterales. El Chami se esforzaba una y otra vez en sacar la bola en los a los laterales y se iban al vestuario con ese 10-13 después de haber sufrido ese 0-13. Los de Juan Carlos Pérez subiendo la intensidad en su juego muchísimo, con una reacción extraordinaria. Y bueno, pues dejando el partido abierto para que en el intermedio pues ambos técnicos alentaran a sus jugadores e intentaran buscar solución, porque es verdad que si el Quesos entre Pinares sufría mucho, muchísimo en touch, no lo hacía menos el Silverstone El Salvador en Melé, donde era dominado con absoluta claridad por el Quesos entre Pinares.
Clave de partido. No pudo aprovechar quizás el Silverstone El Salvador el viento a favor en la segunda parte. ¿Por el bajonazo físico de los dos equipos?
Yo creo que...
Porque hubo un claro bajón físico, ¿no? La segunda
yo
parte.
Creo que el Chami le tocó exprimirse en esa segunda mitad de la primera parte. Le tocó exprimirse para meterse en el partido, engancharse al partido con ese 10-13 con el que se iba al vestuario. Pero es cierto que en la segunda parte el Quesos entre Pinares, con un juego mucho menos vistoso, con un juego mucho menos lucimiento que a lo mejor los primeros 15 minutos, 16 minutos.
Frescura, por lo menos.
Hacía cosas que le funcionaban muy bien. Ellos veían cómo el Chami había conseguido muchos puntos a base de esa touch mall, o creaba mucho juego desde esa touch mall cerca de su 22 o dentro de su línea de 22, y llegó un momento en el que entendieron que era totalmente prohibido, que estaba totalmente interdit que que llegaran patadas allí al fondo, que llegaran patadas a la línea de 5, y hicieron un trabajo defensivo yo creo que espectacular. Hubo un momento en el que la intensidad defensiva crecía por momentos. Hubo un momento, yo recuerdo un placaje de Calo Gavidi, que yo casi oí el golpe desde la parte de arriba, donde al final el Quesos entre Pinares proponía unos enfrentamientos muy, muy duros por medio de hombres muy duros, como son Daniel Storm o Calo Gavidi, y sobre todo yo creo que un incuestionable y un insuperable John Besebel ayer, presionando a los hombres de atrás, presionando a Sam Kath en cada una de las patadas, llegando a empantallar una de las patadas, creando esa oportunidad de ensayo. Yo creo que metieron muchísima presión defensiva, una gran defensa al Chami, que se acabó desesperando en Melé, se acabó desesperando al final, unos cambios poco habituales, un Manasseh Alaga que acababa de uno, con un Alvarado de tres, tiene que sacar a Dani Marrón en el 2, la touch, el Quesos entre Pinares cambia totalmente su estratégica de touch.
No saltó ni una, ¿verdad? No defendió ninguna.
Sí,
ninguna
defendió,
arriba.
De hecho le quitó 3 al Chami. Bueno, le quitó una. La verdaderamente la decisiva, pero le tocó otras dos que tenían que coger desde el suelo. Creo que le tocó otras dos o otras tres. Dos que caían al suelo y una que Walker Fitton se tenía que ir directamente al suelo para jugar ese balón. Y no volvió a ver ese mol que tan buenos beneficios y que tanto avance le había reportado al Silverstone El Salvador en esa primera parte. Yo creo que tácticamente el Quesos entre Pinares mejoró en esa segunda parte, no tanto en juego, pero sí tácticamente sabían lo que tenían que hacer, y yo creo que el Chami acabó desesperándose en Melé, y hizo bueno el dicho aquel de que si no hay Melé no hay victoria, o sea, no win, no scrum, no win. El dicho que dicen los británicos, y creo que hizo bueno ese dicho, porque la verdad es que el dominio de Melé del Quesos entre Pinares le penalizó mucho, muchísimo al conjunto blanquinegro.
Vamos a saludar al gran protagonista, entre comillas, dentro de esta casa, de esa final. No sé si podrá hablar o no podrá hablar. Víctor Molano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, me he ido recuperando un poco de la ronquera, poco a poco. Según ha ido pasando el día, sí.
Te queremos dedicar esta canción, Víctor.
A ver.
Sencillamente, Víctor, el mejor. O sea.
¿Pero tengo yo algún parecido con Tina Turner o algo o qué?
Bueno, tienes esa potencia desgarradora en las narraciones y sin duda el acierto en la bola de cristal. ¡Clavaste el marcador, Víctor!
Bueno. Esa ha sido. Yo creo que ya me tengo que retirar de la bola de cristal, porque si no voy a poder superar esto.
Lo tienes muy, muy, muy difícil de superar, ¿eh? Vamos fíjate a decir, Negro, ¿tienes por ahí anotado las predicciones? Primero era máximo anotador.
Me la sé.
Sam Katz quedó segundo detrás de Gas, ¿no?
Y lo dije el martes que aquello de que fuera a jugar Sam Katz, pues, está por ver todavía,
Bueno, ahí no.
El resto de los mortales no lo sabíamos, pero tú seguro que tenías información reservada, Molano.
Dijiste que habría durante el partido tres ensayos. Y hubo cuatro.
Bueno, está bien porque, ten en cuenta que en las dos finales de Zorrilla hubo uno en cada uno, ¿no? Y en un derbi, pues extraño que haya incluso tres ensayos, pero ahí los hubo.
Y sobre todo...
También dije que a Torrecejas te iba a cambiar un golpe. Dije que los últimos 20 minutos...
Y fue los primeros 20.
Eso es.
Pero sobre todo, dijiste esto la semana pasada, que vamos a escuchar ahora.
Ahora digo cuál va a ser el resultado final. Pero decir quién va a ganar, porque se va en la 1. En la 2, digo que el resultado va a ser para que me cuadren con los tres ensayos, San Cas máximo anotador, lo tengo ahí todo medido. El resultado va a ser 20-16, va a ser un partido no muy espectacular, pero bueno, 36 puntitos son 36 puntitos.
Ahí queda, certificado que clavaste el marcador, Víctor.
Y luego dije que ganaba el Quesos entre Pinares, porque alguno dirá, oye, a lo mejor dices 20-16, pero no, dije 20-16, y además luego apostillé que es que el vencedor del partido va a ser el Quesos entre Pinares. La verdad es que esto es para retirarme directamente. Lo comentábamos ayer el Negro y yo en la narración. Además, cuando iba 20-16,
creo que lo comentamos y yo decía,
es que en este partido va a haber más puntos. Obvio que iba a haber más puntos, ¿no? Quedaba mucho partido por delante. Me parecía imposible que quedara así, pero al final, mira, alguna vez suena la flauta.
Y tan en serio te lo has tomado que ahora ya vas de estrellita, hay que llamarte a casa.
Claro, ahora hay que llamarme. Ahora me tendrá que instalar una línea RD6 en casa, ¿no? Como los grandes.
Como los grandes, sí, señor. Espera ahí sentado. Fenomenal. Dime, ¿con qué te quedas de esa final, de esa quinta copa para los queseros? Por cierto,
bueno,
lo hablaba antes con Merino. Yo, para mí, creo que es el entrenador con más copas. Y me decía, creo que era Álamo, me decía, o a lo mejor con más títulos. Yo eso ya no me atrevo a decirlo, pero con más copas, tres copas...
Lo que estoy seguro es que Merino no lo sabe.
Yo creo que con más copas, fíjate...
Sí, porque me ha corregido. Pues yo le dije que dos y me ha dicho que tres.
Pues con más copas, fíjate, puede haber alguno que tenga más, ¿eh? Porque, no lo sé, Juan Carlos Pérez no sé las copas que tiene, pero puede que tenga tres también. Pero lo que yo estoy convencido, sin haber visto los datos, es que un entrenador con 13 títulos como Merino, vamos, es que yo creo que no puede haber alguien que haya ganado 13 títulos, ¿eh? O sea, lo digo sinceramente porque hemos visto años de mucho dominio.
Que puede tener más títulos que se han entrenado con más títulos que no con más copas. Puede ser, habría que revisarlo, tienes labor.
Es que 13 títulos son muchos títulos, porque... Ten en cuenta que hay años que no se juega la Supercopa. Es que nadie ha hecho, quitando Lewis Williams en el Chami y luego Merino en el propio Brac, nadie ha hecho tripletes. O sea, ganar 13 títulos es estar por lo menos 7-8 años ganando muchos títulos. Y es que es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que habría que mirarlo, pero yo creo que Merino es el hombre récord. Pero sin duda, vamos.
Bueno, dime, pues detalles títulos, de esa final, ¿con qué te quedas?
Bueno, desde el punto de vista del juego, yo creo que fue una final bonita, con muchas alternativas, que es mucho decir, además, para ser un derbi, ¿no? Yo la vi decidida en dos momentos, lo digo sinceramente. Con el 13-0 inicial, yo vi que el Quesos entre Pinares lo tenía muy de cara, porque, aunque quedaban muchos minutos, el hecho de jugar, bueno, el viento en contra y sobre todo la melee, que era totalmente, bueno, demoledora, una superioridad tremenda sobre el Silverstone de Salvador, yo, aunque quedaban muchos minutos, empecé a ver que aquello estaba decidido. Luego, lo vi decidido también, no tan decidido, pero sí que vi que podía ganar el Silverstone de Salvador, en este caso, pues con el 20-16, cuando metió el golpe de castigo Cash, que ponía ese 20-16, veía que ahora que el juego, el balón, el territorio, lo estaba teniendo el Chami, empezaba a carburar, empezaba a meter miedo, y yo creo que ahí el Chami tuvo la oportunidad de llevarse el partido, y yo ahí estaba bastante convencido de que iba a llegar la remontada al Chamiza, ¿no? Pero luego al final es cierto que el Quesos se ajustó muy bien, yo creo, en defensa, en los saques de lateral, esa tus pérdida decisiva y esas otras dos que comentaba el Negro, bueno, que tocaron lo suficiente para impedir que el
se montara el mall.
Que había sido el arma, bueno, que habíamos visto en la primera parte, y bueno, lo hemos visto durante toda la temporada, que es el gran arma del Silvestre en El Salvador. Y luego, a mí me gustaría destacar otra cosa que también ha dicho el negro, que es a John Besselbel. Es un jugador que no es que no lo hubiéramos visto defender, que es que le hemos visto defender muy bien también, pero ha brillado tanto en ataque, ¿sabes? Que quizás esa faceta defensiva había pasado un poco más
desapercibida,
sí, ¿no? Y ayer, bueno, tuvo un par de acciones espectaculares.
Y esa defensa profunda, en el eje profundo, como te gusta decir a ti, esa defensa que estás cubriendo a los de detrás de la línea de ataque, ¿sabes? O sea, estás cubriendo a los que están tapando el campo atrás, estás tapando esas opciones de contraataque, esas patadas que te devuelven a su campo, estás presionando esas recepciones de balón, metiendo muchísima presión a esa recirculación del balón desde atrás, buscando el contraataque, buscando el colocar el ataque en otro lado. Me parece dificilísima, si me parece de una exigencia física portentosa, que John Besselbel ayer hizo un despliegue para mí impresionante.
Sí, sí. Yo creo que fue el jugador del partido. Y luego a mí también me gustó mucho Chris Eaton, porque es verdad que en algunos momentos no tomó la decisión acertada, pero yo creo que fue el gran líder del bracket en el campo, ¿eh? Yo creo que fue el jugador que se echó el equipo a las espaldas y que en los momentos complicados jugó, que esos entrenamientos jugó un poco a lo que él mandaba, ¿no? Y yo creo que ejerció el medio melero, que es un jugador, desde luego, un puesto llamado a ser líder, ¿no? Yo creo que lo cumplió a la perfección. Es cierto que tuvo errores, que no fue su partido perfecto, que intentó varias veces el amague, le gusta a él irse para adentro,
sí,
pero
cierto.
yo creo que
exceso,
le
a lo mejor, tenía... pero bien.
Bueno, yo creo que el Silvestre en El Salvador ahí le tenía estudiado, ¿no? Lógicamente,
sí, sí, sí.
Y no se lo permitió, pero esa capacidad de liderazgo a mí me gustó.
Yo creo que, perdona, Víctor, yo creo que un poco completando el comentario que hacía David de que en exceso, yo creo que Chris Eaton tiene un juego y un físico que le permite que ayer en la rueda de prensa lo hablábamos, creo que era en la rueda de prensa, ¿no? Cuando decíamos que es el noveno delantero. Y efectivamente Chris Eaton es un hombre que mira hacia adentro y en el momento en el que ve que su línea está muy plana, ve que su línea no puede progresar, ve que pues se tiene que abrir muy plano y se puede jugar un corte de balón y una posibilidad para el equipo contrario, no le importa mirar hacia adentro e intentar la internada, que le sale bien. Y si no, tiene el poderío suficiente y tiene el uno contra uno portentoso como para poder pegar el topetazo
y proteger
el balón y dejar el balón ganado.
En algún momento podría haber realmente...
Sí, realmente cuando Chris Eaton...
Recursos tienes.
Realmente cuando Chris Eaton se juega ese paso al interior o buscar ese hueco, siempre es en terreno propio, siempre es donde tiene compañeros cerca. Creo que Chris Eaton es un jugadorazo.
Con conciencia, eso está claro.
Yo creo que Chris Eaton es un jugadorazo que ayer demostró que cuando se tiene que poner el mono de trabajo, se pone el mono de trabajo. Probablemente si contáramos los placajes, probablemente fue el hombre que más placó. Estoy prácticamente convencido. O el hombre que más impactó contra los atacantes. Y yo creo que, como dice Víctor, ayer fue líder también. Ayer se echó el equipo a la espalda porque, lógicamente, los otros líderes como Calo, estaban metidos demasiado en el juego, en el juego de contacto, en el contacto que, de hecho, a mí Gavidi me parece otro hombre a resaltar, de esos que incrementó esa agresividad en el contacto, que puso
Gavidi
el nivel,
es un dios.
Puso el nivel muy alto. Yo tengo en mente dos contrarracks en terreno del Quesos entre Pinares, abanderados uno por Gavidi y creo que otro por Daniel Storm, donde arrastran varios metros a los defensas del Silverstone El Salvador y recuperan la bola, que la verdad es que yo creo que defensivamente el Quesos ganó el partido por tener una gran defensa.
De todas maneras, a mí el Silverstone El Salvador me gustó mucho también.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa que es que el BRAC estuvo fantástico, pero el Silverstone El Salvador dio la talla y sabía por dónde podía atacar al conjunto quesero, porque creo que todos decíamos que lógicamente era un derbi al 50%, pero que iba de favorito el BRAC, también lo dijimos. Pero a mí el Silverstone El Salvador me gustó mucho, pero quizás no tuvo la suerte necesaria y el viento en la primera parte, pues...
Bueno, yo creo que el gran mérito del Chami fue de hacerse de ese 13-0.
Yo creo que demasiada exigencia en esa primera parte.
Claro, se rehizo rápido, pero bueno, supo confiar en su tuzmol, en su juego, en acoplarse mejor en defensa, supo hacer mejor las cosas, ¿no? Y aunque sufría mucho en melee, pues bueno, ahí por lo menos consiguió tener la sangría de puntos, ¿no? Que habíamos visto en los primeros minutos. Yo creo que ese fue el gran mérito. Luego es verdad que cuando Yo lo digo, cuando quedaban 25 o 30 minutos, que yo veía al Chami con más opciones de ganar, a pesar de que iba 4 puntos por debajo en el marcador, es cierto que ahí el Brac es el que supo plantarse en el campo. Sí. Es el que supo jugar a lo que él quería, ¿no? El que supo marcar el ritmo. En el momento, se hunde más complicado, ¿no? Porque vas ganando, pero vas ganando de una ventaja de 4 puntos, que, bueno, pues con un ensayo simplemente pues ya pasarías a perder.
Abajo, sí.
Claro, y entonces yo ahí al Quesos Entre Pinares le vi muy bien porque empezó a molestar esas defensas de Tuch, empezó a tener una defensa que subía mucho más control de partido, en acumular fases cuando veía que a lo mejor no le convenía que el balón saliera fuera, ¿no? Por el lateral, porque la Tuch la tenía un poco más complicada. No perdió los nervios, en definitiva, ¿no? Sí. Y yo creo que eso pues le dio la victoria, ¿no? Tuvo mucho más oficio, ¿no? Que se suele decir, y en los minutos finales, pues fue el que mandó en el juego. Y entonces, pues bueno, yo creo que unido a esos primeros minutos que le dieron esa ventaja de 13 puntos, pues bueno, yo creo que es justo vencedor, porque además en el rugby pocas veces podemos decir que un equipo que gana no es justo vencedor. Yo creo que es uno de los deportes más justos que hay, y eso es lo bonito también.
Bueno, Víctor, prepara tu zona de marca, tu bola de cristal, que sí, la queremos escuchar luego, porque claro, tienes el listón muy alto, amigo, ¿eh?
Sí, demasiado.
Ahora yo hablamos contigo. Dime.
Vale, quería apuntar una cosita más en la final, si me dejáis. Os estaba escuchando que habláis del tema, bueno, pues organizativo, ¿no? La verdad es que yo creo que fue una organización muy buena. A nosotros tres, si nos dicen hace 4 años que una final de rugby en Valencia entre dos equipos de Estados Unidos, 15.000 tíos, pues nos parece una broma de mal gusto.
Además, de verdad.
Eso hay que decirlo. Yo creo que fue un gran éxito. La gente de Valencia se lo trabajó mucho. La ciudad de Valencia se volcó. Los clubes de rugby, aficionados que tiene el equipo, la ciudad levantina, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que
la Federación Valenciana con... Sí.
Les sabéis, hay que tener en cuenta que jugaba, ¿no? Esa misma hora, fase de ascenso en Sevilla. Bueno, que yo creo que fue un éxito tremendo. Lo que pasa es que a mí, yo tampoco quiero olvidarme de que de cómo se concedió la final, ¿no? De cómo se concedió la final, y que yo creo que esta final en Valladolid hubiera sido un impulso aún mayor. Yo creo que es una gran noticia para el rugby la final de ayer, pero yo sinceramente, en Zorrilla creo que hubiera sido pues otro salto más. Hemos conseguido mantener lo que hay, ¿no? Fue muy meritorio lo que hizo Valencia, pero yo creo que en Valladolid hubiera sido mejor, yo lo digo sinceramente. Y lo que da un poco de lástima es que por televisión a nivel nacional no se haya podido ver la final en todos los sitios. Yo creo que eso, bueno, eso es, no sé, supongo que ahí la responsabilidad se la tenemos que atribuir a la Federación Española, o no sé a quién se la podemos atribuir, o a Televisión Española.
Es que ahí en ese tema
o...
no quiero entrar porque soy parte. No quiero entrar, pero es cierto que hay una previsión pues bastante triste, porque primero se da por internet, por teledeporte, pero Televisión Española geolocaliza la señal, solo lo puede emitir en España, con lo cual todos los seguidores que hay a nivel mundial, de gente, aficionados, familia, etcétera, pues no lo pudieron ver, cierto es.
Ya.
Es una pena, y es un poco de previsión nada más, pero bueno, al final es lo que tenemos, hay otros deportes, hay que currárselo en los despachos un poco. Víctor, te escuchamos luego, ¿vale? Con esa, con esa bola de cristal, hasta ahora. Y,
venga,
y hablaba Víctor Molano de la organización, que fue bien consabido por todos, excelente, con un grupo de profesionales, con un departamento de prensa, con una organización pues de 10, y bueno, pues... ¿que hubiera habido más espectadores aquí en Valladolid? Pues sí, o no lo sabemos. Pero ¿qué es un éxito reunir más de 14.000 personas en Valencia para ver una final entre dos equipos vallisoletanos? Es un éxito, y hay que premiarlo, y hay que saberlo reconocer, no queda otra. Pero bueno, pues siempre queda ahí el remusguillo, más para nosotros de Valladolid, pues siempre queda más remusguillo. Lo que es cierto que, bueno, pues a nivel de Televisión Castilla y León, pues ha sido un éxito rotundo, al mismo nivel que la Copa de 2016, con un éxito de audiencias, y bueno, pues al final, pues oye, gracias a eso, que si no, lo hubiésemos tenido que ver por internet también, José Carlos, que manda narices. Como decía, a nivel organizativo, pues a la cabeza estaba una persona que es César Sempere, cabeza de esa organización de la final de la Copa del Rey, y al que vamos a saludar, no sé si lo escucharemos bien porque va a conducir y no lo queremos distraer. César, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, felicidades, porque todo el mundo dice que de 10 en Valencia, ¿eh?
Bueno, pues me alegro mucho escuchar esto. La verdad que hemos trabajado muy bien, un grupo de trabajo joven con ganas de hacer el rugby grande, y parece que hemos dado un paso muy importante en Valencia.
Bueno, ¿con qué te quedas tú en lo positivo de esa final? ¿Qué recuerdos tienes? Está muy fresco todavía, ¿no? Pero imagino que ya habrás analizado y habrás dicho, bueno, pues me quedo con este recuerdo.
Pues me quedo con muchos, pero si me tengo que quedar con uno es cómo ha respondido Valencia, ¿no? Cómo ha respondido esas 15.000 personas que han ido a la ciudad de Valencia, que ha habido muchísima gente que no conocía el rugby, pero si en Valencia somos 5.000 y han venido 10.000 valencianos, quiere decir que cada persona con licencia ha traído a un acompañante. Uh-huh. Y eso, si lo transformamos en difusión y en publicidad, creo que es un dato muy significativo.
Pues es un dato muy importante, además. Luego, aparte de esa final que podía ganarla cualquiera, lógicamente, sin duda el que ha ganado es el rugby una vez más, esa promoción que hay que seguir peleando por ella. Y bueno, pero siempre hay cosas malas también, César, y alguna tendrás, si quieres nos la cuentas o si no, no, en la que se puede mejorar, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay cosas, por ejemplo, el clima. Hizo un viento horrible fuera.
Sí.
Y
bueno, pero eso no depende ya de la organización o de tal, ¿no? Quiero decir que son las inclemencias.
Bueno, hay cosas negativas. Yo ahora mismo estoy un poquito con la resaca de la positividad, de los mensajes, felicitaciones. La prensa en Valencia me llama hoy, quiere que volvamos a hablar de rugby, porque el Ciudad de Valencia, los que habéis visto el partido por televisión o habéis presenciado el partido allí, es un estadio precioso, positivo. Es que el Levante Unión Deportiva se ha volcado, que el Valencia Basket se ha volcado, que la Fundación Tía Alfonso ha impulsado muy bien este evento. Entonces estamos contentos, estamos ante un impulso, ante un deporte emergente. Y ese es otro dato también significativo. Cosas negativas las habrá, pero a día de hoy estoy ahora mismo en las nubes, sinceramente.
Bueno, César, la verdad es que nosotros pudimos ver en Radio Marca Valladolid con Víctor Molano y con José Carlos Crespo la final en directo, vibrando con un partido que al final tuvisteis la suerte, porque además es complicado que los derbis suelen ser, y tú lo sabes por experiencia también, poco vistosos y de poco marcador, y en lo deportivo también resultó pues un éxito.
Pues sí, la verdad que cuando me decían, hay que poner esta música a los ensayos, esta música a las transformaciones, yo decía, uff, con suerte la pondremos una vez, pero es un partido
claro,
muy bonito.
Cierto.
Sí que es verdad que, por ejemplo, el campo era muy ancho, entonces dio juego a que, fíjate, el primer ensayo del BRAC fue también jugando a la mano de una esquina a otra, y eso también dio mucho juego. Cuanto más ancho sea, estos dos equipos que juegan muy bien a la mano, más vistoso hace el partido. Y por lo tanto también estamos muy contentos, porque no fue un partido parado, el arbitraje fue también de 10, podía haber ganado cualquiera. Al final es un partido, como bien sabéis, que el que comete el error más grande pierde.
Sí.
Pero ayer, fíjate, es que el Salvador tuvo una touch dentro de 22 a falta de 2 minutos. Y podría haber ganado cualquiera. Entonces, sí, cara al público, yo estoy muy contento también, porque yo siempre lo he dicho, quiero aprender del Salvador y del BRAC, y hemos aprendido muchísimo. Y han dejado aquí un buen recuerdo a los aficionados, y ya preguntan, ¿tienen ganas de más?
Ya. Bueno, ¿un poco dolido porque ganó el Quesos o no?
Un poquito, ¿para qué? No, un poquito. Al final, soy chamito, todos lo sabéis, tengo un buen recuerdo de Valladolid, y quiero seguir aprendiendo, quiero seguir gestionando a la sombra de ellos también. Pero bueno, tengo muy buenos amigos en El Salvador, sí, que han hecho cosas muy grandes, y ayer también se dejaron la piel, incluso sabiendo que la semana que viene, o de aquí 2 semanas, tiene otro partido, semifinales, final, si llegan. Entonces, bueno, han trabajado muy bien para dejar el rugby un listón muy alto, y en Valencia la verdad que estamos muy agradecidos.
Bueno, César, que muchas gracias por atender nuestra llamada. Y que este sea el primero de muchos éxitos del rugby valenciano y del rugby nacional, por supuesto.
Nada, formáis parte del éxito también, David, que lo sepáis. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, César. Bueno, pues con las palabras de César Sempere nos despedimos a publicidad. Volvemos enseguida con más detalles de esta final de la Copa de Su Majestad el Rey del Rugby. La quinta para el Braqueso entre Pinares.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid. Más de 2 años contigo nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Bodegas José Pariente, siempre apoyando al rugby vallisoletano. José Pariente, la expresión más elegante de la uva verdejo.
Simancas Autorecambios, 25 años en Valladolid, diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupo Auto. Simancas Autorecambios en la calle Carraca, nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega.
En Avenet Soluciones Informáticas tenemos lo que su empresa necesita. Proyectos IT. Gestión integral de puesto de trabajo IT. Impresión en pago por uso. Infraestructura cloud. Redes, consultoría y muchos más servicios. Deje su empresa en manos de profesionales. Avenet. Un equipo con el rugby y con el deporte de Valladolid. Avenet. Paseo de Isabel la Católica 11. O en www.avenetit.es.
¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Zona de Marca, David García.
Bueno, pues volvemos. Recordemos, Zona de Marca, gracias al Cocomo Sport Bar en la calle Barbecho, donde puedes disfrutar de fantásticos tentempiés y combinados, refrescos y cerveza muy rica, disfrutando de el mejor deporte, siempre. ¿Y quién disfrutó del mejor deporte en Valencia? Aparte de José Carlos Crespo, que le tengo a mi lado, y a Víctor Molano, que le hemos tenido al teléfono, pues uno de nuestros compañeros y amigos, Felipe Rodríguez, de Rugby Alcalá. Felipe, fenómeno, disfrutaste bien, ¿eh?
Muy buena, ¿cómo estáis? Pues la verdad que disfruté y mucho. Estuve con José Carlos antes.
Sí, estuvimos juntos a la entrada.
Bueno, detalles, ¿qué te quedas de esa final, Felipe?
Dime, perdona.
¿Con qué detalles te quedas en tanto lo deportivo como en lo contextual de la final?
Bueno, me quedo con un campo que estuvo muy bien a la visibilidad, que casi se llenó. Uh-huh. Creo que la final de Valencia fue todo un éxito. Y lo he dicho en Twitter, no hay más ciego del que no quiera ver. Otra cosa es que la de Valladolid 2016 fuera la tormenta perfecta. Sí. Pero creo que la final de Valencia fue todo un éxito. Y en lo extradeportivo, pues no sé, me quedo con la imagen del alcalde, que estaba unas filas debajo mía, que no quiso, que ni quiso ir al palco, ni quiso organizar lo que iban a organizar allí en Valladolid, en el paseo de Recoletos, y no sé, me quedo con esa imagen.
¿Pero positivo o negativo? Porque no me queda muy claro.
Pues no lo sé, yo creo que es negativo el presentar algo que luego no organizas. Para mí eso fue negativísimo, totalmente. Y además se hablaron de alternativas si llovía, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Y al final no se hizo. Creo que no llegó ni a llover en Valladolid, pero bueno, eso es otro tema.
Eso es falso. Final... Porque, por ejemplo, granizó durante 20 segundos.
No, te he oído hoy. Te he visto hoy y me ha sorprendido. Pues bueno, si tú lo dices, bueno, me da igual. En cualquier caso, no puedes presentar algo que luego no vas a organizar. Y luego dos, pues hombre, yo creo que ya que vas... Pues yo creo que sí, que debería haber tenido esa presencia institucional como alcalde de Valladolid. Yo entiendo que Óscar Puente tiene sus razones, además, para estar muy enfadado con la Federación Española, pero hombre, yo creo que que el alcalde de la ciudad, de los dos equipos que se enfrentan, sí debería haber tenido además un lugar destacado en el palco, ¿no? Cualquier cosa, ¿eh?
Sí, es cierto.
Para mí, esa es la imagen extradeportiva. Por lo demás, bueno, aficiones estupendas, la gente pasándose fenomenal y la verdad que un evento muy, muy chulo. Que estoy seguro que hubiera salido mejor en Valladolid, seguro. Que el sentido común decía que se tenía que haber hecho en Valladolid, también.
Sí, sí.
Pero bueno, que al final yo creo que Valencia tuvo un grandísimo éxito y seguro que esto supone un empujón para el rugby valenciano y más que un empujón, ¿eh? Porque ¿os acordáis que siempre se habla de esa franquicia valenciana para tener un equipo en División de Honor?
Uh-huh.
Pues parece que con este evento ya le ha salido padrino.
Sí.
Y un padrino potente y de colores blaugranas.
De los que da gusto, ¿no?
Sí.
Bueno, hablábamos con César Semperi y nos contaba que bueno, las llamadas por parte de toda la prensa hoy pues han sido casi que alguna ha tenido que dejar aparcada para hablar de rugby y para seguir haciéndolo, que es lo importante. ¿Justo vencedor el BRAC, Felipe?
Sí, yo creo que sí, hombre. El Salvador lo tuvo con 3 saques de lateral en los que no sacó ni un solo punto. Ya no te hablo de sacar un ensayo, te hablo de sacar 3. Si tenemos en cuenta que a mí el ensayo de Calo Calo me parece demasiado fácil para el tercera línea,
sí,
del Quesos,
sí, sí.
Y el ensayo de Guillo, que es nada más empezar, que sale el Quesos revolucionado, pues al final yo me imagino que Juan Carlos Pérez, que además estaba sentado a mi lado, pensará eso, ¿no? Dice, ¿cómo nos meten un ensayo nada más empezar? ¿Cómo regalamos ese ensayo a Calo? Y cómo no anotamos ningún punto de esos 3 saques de lateral. Dicho esto, creo que El Salvador juega este partido bastante peor que su rival y creo que es merecidísimo campeón el Quesos entre Pinares por juego. Pero sí es cierto que hubo algunas circunstancias del partido que le sonrieron mucho y que a lo mejor ganó por eso, pero por juego estuvo muchísimo mejor para mí el BRAC Quesos entre Pinares.
Felipe, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias y ten cuidado, no gastes mucho.
Vale, tranquilo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, ¿eh?
Hasta luego, Felipe. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues poco a poco vamos cogiendo pues algunos de los protagonistas de esa final que nos han comentado, nos comentan pues cómo han ido el devenir, ¿no? De ese grandísimo evento que al final ha resultado ser esa final de Copa de Su Majestad el Rey en el Ciudad de Valencia, bueno, pues organizado por la Federación Valenciana con un éxito rotundo y con César Semperi pues a la cabeza, pero lógicamente detrás pues con muchísimo personal voluntario y por supuesto con un gran grupo de profesionales, entre ellos por los que componen la Fundación Trinidad Alfonso. Vamos a retomar ahora enseguida la bola de cristal con Víctor Molano porque, bueno, ya le hemos felicitado antes, ¿no? Pero es que ha dejado el listón muy alto Víctor Molano con ese resultado que dio y las predicciones que ha hecho a lo largo de la semana pasada. Pero vamos a ver qué tiene preparado para esta semana. Yo entiendo que vaya con los playoffs. Mientras contactamos con Víctor Molano después, hablamos de la fase de ascenso a División de Honor masculina, donde el Ubu Aparejadores, el Ubu Clinic Aparejadores, no.
Ubu Colina Clinic,
Aparejadores para todos.
Aparejadores de Burgos. Se imponía a...
Vencía efectivamente en el partido de vuelta al CRC Pozuelo. Además, un buen resultado, con lo cual jugará la final frente al Ciencias Sevillano, que será este fin de semana, el partido de ida y el próximo, el partido de vuelta.
Ciencias Cajasol, que remontaba esos 4 puntos de diferencia frente a jugaba contra
Les
Abelles, con 8 puntos, no te creas que con muchos más, ¿eh? Solo,
sí, sí.
O sea, realmente ganaba de 4 puntos, porque había perdido allí por otros 4, ¿no?
Bueno, pues partido de ida en la Cartuja, en Sevilla. Vamos a ver cómo lo podremos ver. Seguro que esta semana salta noticias, pero el partido de vuelta, el fin de semana del 11, 12.
El fin de semana, la semana de las finales
domingo 12.
De Bilbao, creo que son.
Domingo 12.
Domingo 13,
en directo en la jornada en Castilla y León en juego, de nuevo en Televisión Castilla y León, que apuesta por el deporte y apuesta por el rugby. Veremos ese partido de vuelta decisivo
está
para...
Está pillando el rugby en esa nueva iniciativa de Televisión Castilla y León, ¿eh?
Sí, bueno, en Televisión Castilla y León el rugby ya lleva muchos años, sí, bueno, pero las grandes finales.
Que lleva, repite deporte, es la tercera vez, ¿no? Que va,
sí, correcto, a ver, o sea, sí,
que
sí.
Lo que dice,
Senor, lo que... Senor Independiente frente a Silverstone en El Salvador, la final de la Copa del Rey. Bueno, ahora hay uno, porque este fin de semana hay karting. Apasionante.
Bueno, bien, porque te quiero decir que es una iniciativa de Televisión Castilla y León para promover el deporte que manda o que impera o que se ve o que se practica en Castilla y León, y el rugby, que aparezca tres veces, pues dice de lo importante que se está convirtiendo, o cuatro veces, dice de lo importante que se está convirtiendo, de lo que está creciendo este deporte en la comunidad.
Sí, sí. Así que cita ineludible para apoyar a los burgaleses en ese duelo frente al conjunto científico Víctor Molano. ¿No irán por ahí los tiros en la bola de cristal? ¿Víctor?
¿Hola?
Sí, Víctor.
Sí.
Digo, ah, esperabas la música.
Pero no me venís la música.
Ah, venga, va la música. Venga, es que tienes toda la razón del mundo. Primero el gancho, venga, vamos para allá. Es una estrella, Víctor Molano es una estrella ya.
Si yo pensaba que la música la lanzabas tú desde el mini estudio ese que te han montado en casa.
Oye, todavía no ha venido el técnico para montar aquí el RDSI.
No,
mira,
es que encima que vaya hoy ya, también.
Mueve el tema que esto... Así no se puede.
Habla con las altas instancias. Bueno, ¿a qué debemos la sección de la bola de cristal en el día de hoy?
Bueno, pues mira, yo creo que, como comentábamos antes, he tocado techo. Con lo cual ya solo me falta ser conservador para no perder prestigio y tampoco voy a arriesgar mucho, no te voy a engañar.
Vale.
Bueno, pero últimamente como estoy con predicciones múltiples, voy a hacer unas cuantas predicciones múltiples y te voy a hacer predicciones para tres partidos.
Venga.
A ver si te gusta. Los dos de playoff y efectivamente el de Ciencias Aparejadores, que aunque ese... No, aunque de la división, en la fase asesorada a División de Honor, no lo conté, la bola de cristal, pero estábamos de acuerdo el negro y yo cuando analizábamos a principios del
principio,
que decíamos,
sí, con el sorteo.
Esto pinta a una final Aparejadores-Ciencias. Sí. Pues fíjate, han llegado los dos, ¿eh? Es curioso porque han ganado todas las eliminatorias los equipos que en teoría eran favoritos.
Uh-huh.
Con lo cual, empezando por ahí, en el partido yo creo que va a ganar Aparejadores. Y además va a ganar la eliminatoria, ¿no? Y yo creo que en el partido de ida,
en Sevilla,
yo creo que puede haber una victoria de Ciencias. Pero una victoria, yo creo que va a ser muy cortita. Una victoria de 5 puntos o menos.
Del Ciencias.
Del Ciencias, sí.
Ajá.
Va a ser una victoria cortita de Ciencias. Yo creo que Aparejadores, pues en la vuelta, pues remontará. Y luego, de los dos partidos del playoff que se juegan el domingo,
uh-huh,
pues ahí yo creo que Alcobendas es el que va a ganar, porque en casa ante San Boi, pues yo creo que es superior, pero luego creo que en San Román ahí me la voy a jugar un poquito más, ahí puede saltar la banca. Y aunque vimos al Independiente muy bien en la última jornada ganando aquí en Pepe Rojo, yo voy a ir un poco por el outsider, ¿no? De este final de liga, que
por
es
el eje profundo.
Por el eje profundo, entro por el eje profundo y digo que Ordizia pues va a ganar ese partido, con lo cual veremos a la Ordizia jugando contra el Quesos en semifinales y a Alcobendas contra el Chami.
Bueno.
Son todas mis predicciones. Decía que no iba a arriesgar, pues que se me va calentando la boca y voy diciendo cosas de más y al final hago muchas y ya las fallaré, claro.
Pero mira, la semana pasada dijiste cosas de más, te rajo, dijiste hasta un resultado que luego es el que has acertado.
Sí, así
yo
que...
Casi,
bueno, Víctor, quédate
una,
con
una,
los...
Una cosa, Víctor, no sé si proponerte un juego. ¿Me puedes decir 5 números del 1 al 50 y luego 2 del 1 al 12? Es para echar el euromillón.
Venga, del 1 al 50, te digo. Esta puede ser gordísima. 7, 12, 19, 23, 32. ¿Has apuntado?
Sí, claro, por supuesto.
Muy bien. ¿Y los otros son del...
Del 1 al 12, juego, ¿eh? Del 1 al 12, por favor.
¿Del 1 al 12? 6 y 8.
Muchas gracias, Víctor.
Yo pongo mi euro para el euromillón, ¿eh? ¿Vale?
Yo también, oye, a ver si va a tocar. ¿Conmigo?
Quédate ahí, Víctor. Hablamos ahora de las chamichicas que jugaron esa tercera jornada en Pepe Rojo el domingo a las 10:30 como prolegómeno a la final de la Copa del Rey. No pudo ser, derrota para el conjunto blanquinegro por 0-8 frente a un duro Universitario de Sevilla, frente a las Cocodrilas. No obstante, pues le otorgan la segunda plaza al Autoconsa El Salvador, que tendrá que enfrentarse al conjunto catalán del Jake porque ganó a la única, que llegaba en la misma situación que en el grupo 2, el Jake y la única empatados, se resolvía el partido, lo mismo que el Autoconsa y las Cocodrilas, así que se enfrentan el Jake y el Autoconsa, primer partido en Tarragona.
Sí, la verdad es que pinchazo de
ese en Gerona, campo. Perdón, he dicho en Tarragona.
Gerona. Pinchazo de ese del Chami, pinchazo del Salvador de Chicas, que bueno, que de haber ganado, pues hubiera jugado al menos en casa. Y bueno, pues ante un Jake, que es un recién descendido, bueno, pues el jugar en casa yo creo que era importante. Pero bueno, ahora apoyar, ¿no? Intentar apoyar. Sí, sí. Y que
pero nada tiene... fácil, nada fácil, ¿eh?
Pero muy muy difícil la eliminatoria para las de Fran, sin duda.
Bueno, con lo cual, pues más mérito para pasar a esa finalísima. Víctor, ahí no has hecho predicción, ¿te atreves?
Mira que lo he pensado, pero digo, ya me quiero meter mucho. Y yo lo que voy a decir es que es el escenario más complicado que pueda tener a priori en semifinales el Chami. Es un partido muy difícil porque el desplazamiento hasta tierras catalanas, largo, muy largo, y luego contra lo que decía José Carlos, un equipo que acaba de defender y un equipo que ha ganado con mucha rotundidad sus partidos, ¿no? Es cierto que yo creo que el grupo en el que está el Chami tenía un poquito más de nivel, ¿no? Se ha quedado fuera Ingenieros Industriales, se ha quedado fuera Les Abelles, más nivel que quizás que Muralle con Universidad de Zaragoza, ¿no? Que son los equipos que se ha quedado fuera en el otro grupo. Pero es un escenario muy difícil. Eso sí, es un escenario pues propicio también para quitarse de en medio en semifinales al
rival duro en final.
Al rival más duro y llegar a la final con la moral por las nubes, ¿no? Por verles el lado positivo, porque la verdad es que yo creo que el Chami juega mucho más de lo que parece, ¿eh? Está en este partido de ayer, porque jugar en casa contra la única me parece que es muy distinto a jugar fuera contra Jake. Pero bueno,
vamos a ver.
Por ver ese lado positivo, vamos a ver si.
Vamos a ver.
Bueno,
sí, además, la única, un club con el que ya se había medido el año pasado allí en su casa, y le ganó con contundencia, ¿sabes? O sea que. Creo que claro. Se complica mucho la eliminatoria.
Bueno, yo lo veo un poco la lucha de un equipo pequeño que mira hacia el gran molino de viento, que busca quizás la heroica, un poco quijotesco, como la sección de José Carlos Crespo.
Bueno, pues la verdad es que preparando la sección, digo, ¿y de qué puedo hablar? Y la verdad es que de lo que más me acordaba es de mi madre, ¿no? Cuando me decía y me dice muchas veces todavía que siempre hay tiempo para todo. Y es que es verdad, siempre hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reprochar, hay tiempo para pedir perdón, hay tiempo para ganar, hay tiempo para perder. Y sobre todo también hay tiempo para agradecer cosas. Y yo creo que en estos momentos pues lo que más me apetecía era agradecer cosas, ¿no? Y me gustaría dar las gracias a la organización de Valencia porque creo que hicieron un evento pues inolvidable para los que nos gusta el rugby y sobre todo un evento inolvidable para los que vallisoletanos que nos gusta el rugby. También gracias en parte a la Federación Española de Rugby porque realmente nos ha demostrado que un gran evento de rugby nacional es posible lejos de Valladolid, que muchos... no lo pensábamos o no lo pensaban. Yo no sé si incluirme o no, pero...
Me está dejando boca abierto.
Pero sí, es verdad. Yo creo que nadie o poca gente a priori apostaba por este rotundo éxito y realmente lo ha sido. Muchas gracias también a los valencianos porque han apoyado esa concentración y ir a ver a dos equipos vallisoletanos de a 550 kilómetros de su casa luchar por una Copa del Rey. Pues ha suscitado interés entre sus filas y desde luego que me ha sorprendido el quórum que ha tenido allí en Valencia. Gracias, lógicamente, a uno de los personajes o de los protagonistas principales, como es el Chami, por luchar hasta el último minuto, porque verdaderamente lo que vimos en el campo fue de un tesón y de una valentía grandiosa por parte de los dos equipos. Muchas gracias por asegurar el espectáculo hasta el minuto 80. Por ende, muchas gracias al BRAC. Simplemente al BRAC, sumar mi enhorabuena por su victoria. Y luego ya pues las gracias más personales, ¿no? Yo creo que es un momento de agradecer a los Gavidis y a los Mameas que hayan venido a la División de Honor Española que han venido para quedarse, que han venido para quedarse y ayudarnos a todos, a los jugadores nacionales, que son importantísimos, lógicamente, siguen siendo el alma mater de ese equipo, ayudarnos a todos, a los que hablamos de este deporte en los medios, nos han ayudado a aprender y a tirar de este deporte para arriba, y creo que es importante, ¿no?, que jugadores que con este compromiso lleguen fuera de nuestras fronteras, y deben seguir llegando para subir un poco el listón, ¿no?, de nuestro rugby, y enseñar a nuestros chavales a ser cada día más competitivos. Luego también unas gracias muy particulares a mi amigo Pablo, que se unió en el último momento a este viaje. Estaba comiendo con él y a las 4:30 decidió que a las 6 se montaba en el coche para ir a Valencia. Y ahí está Víctor, que nos puede decir que nos amenizó muy bien esos 1.100 kilómetros. La verdad es que nos hizo reír bastante.
Inolvidable.
¿Pero viajó en business, como es habitual en él, o...?
Bueno, y luego, gracias al rugby en general, porque cualquiera que me conozca sabe que yo soy un poco soriano, soy un poco cántabro, soy un poco francés, un poco gaditano, como mi amigo Juan. Anda, si suena un niño por aquí.
Está el peque de Víctor ahí.
¿Sabes? Y ayer, verdaderamente, en Valencia, el hecho de escuchar a valencianos que nos decían que qué suerte teníamos de tener ese rugby en Valladolid, que les había encantado esa experiencia, que madre mía qué partido de rugby habían visto, pues... Te hacían sentirte orgulloso de ser vallisoletano, ¿eh? Verdaderamente que sentías ese corazoncito que te decía, coño, que es que yo soy de Valladolid, ¿sabes? Y bueno, hoy nos están admirando, nos admiran o admiran algo de lo que tenemos allí. Y como aquel día que Tito David me metió en aquel lío de ser speaker en un campo por saber decir una frase en rumano.
En las mestas.
Por saber decir una frase en rumano. Y yo pues no sabía muy bien qué decir porque me decían que dijera los nombres de los rumanos. Que no sabía pronunciar, evidentemente. Y yo preguntaba, ¿pero qué queréis que diga? Y la organización y parte de la Federación Española de Rugby en aquel momento me decía, tú di que viva el rugby. Pues hoy creo que es uno de esos días en los que hay que decir que viva el rugby.
Fenomenal. Muy bien, José Carlos. Muy bien. Víctor.
A mí me ha decepcionado mucho, porque yo creía que iba a contar historias de buffet de hotel y tuppers y cosas así, pero así que no.
Bueno, eso lo dejamos para el tercer tiempo de zona de marca. No me puedo despedir sin recordar que este fin de semana se juega la fase de playoff de los cuartos de final entre Sanitas Alcobendas y Unión Esportiva Santboiana, que ya lo ha comentado Víctor, el domingo a las 12:30, a las 12 Senora Independiente Ampordicia, partido que podrán ver en directo retransmitido por Teledeporte, que casi...
Y solo una pequeña anécdota. Teníais que haber visto la cara de Víctor cuando llegamos a Valencia y mi amigo Pablo, el que se sumó a las 4:30, llegó a Valencia sin maleta y Víctor Molano no daba crédito. Dice, pero este tío ha venido aquí sin maleta y sin nada.
Bueno, si hubiese ido Víctor con nosotros a Irún, hubiese encontrado por lo menos unos zapatos, ¿verdad?
Efectivamente, allí estaban... aireándose un poco aquellas botas.
Bueno, también, como decía, las cuartos de final de la Liga Heineken. También este fin de semana se disputa, de hecho, este fin de semana, perdón, mañana se disputa la final del Campeonato de Rugby Militar a las 12 en Pepe Rojo, que mañana es día 1 de mayo, lo tenemos todos, casi todos, libre, así que buen momento para acercarse a Pepe Rojo y disfrutar un poco más de rugby. Decir también que hubo competición internacional este fin de semana, donde se jugaron las World 7 Series para los Leones, que quedaron séptimos y están, pues nada, a un par de puntos para conseguir la clasificación definitiva para el próximo año, y que las Leonas de 7 Sub-18 finalizaron en séptima posición también en el europeo. Víctor, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Ahí estaré el próximo martes, ¿no? Supongo que nos veremos.
Gracias, Truán.
José Carlos Crespo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Sigan informados todos los días de 1 y 5 a 3 de la tarde. Mañana no, que es fiesta, pasado sí. Con Chus Rodríguez, con toda la actualidad del deporte. Y como siempre, el rugby en primera línea. Muchas gracias, felicidades al campeón y felicidades también, como bien decía tanto Víctor como José Carlos, al subcampeón, porque los dos nos dieron un auténtico espectáculo. Hasta la próxima semana, amigos. Adiós.